Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a todas y a todos a este lanzamiento del Plan Nacional de Juventudes para el periodo 2011-2015. Agradecemos la presencia de las autoridades presentes y que representan a las instituciones que colaboraron en la construcción de dicho documento. Agradecemos la presencia del Ministro de Educación y Cultura, señor Ricardo Erlich. Agradecemos la presencia del Ministro de Turismo y Deportes, señor Héctor Lescano. La Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, señora Graciela Muslera. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Eduardo Brenta. El Ministro de Salud Pública, señor Daniel Olesker. El Ministro Interino de Desarrollo Social, señor Lauro Meléndez. La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, señora Susan McDade. La señora Embajadora de España, doña Aurora Díaz Rato. También queremos saludar y agradecer la presencia de otras instituciones, como ser representantes de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el UNFPA, ONU Mujeres y UNICEF. También se encuentran presentes representantes de INAU, representantes de la Universidad de la República, amigas y amigos todos. En esta primera mesa contamos con la presencia del director del Instituto Nacional de Juventud, el señor Matías Rodríguez, de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, señora Susan McDade, de la embajadora de España, doña Aurora Díaz Rato, y del ministro interino de Desarrollo Social, señor Lauro Meléndez. Y bueno, para comenzar esta ceremonia tan importante y significativa para nosotros, le damos la palabra a Matías Rodríguez, director del Instituto Nacional de la Juventud.
Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Realmente es un honor, es una alegría enorme que nos estén acompañando en esta presentación, en este lanzamiento del Plan Nacional de Juventudes, este documento de política pública de juventud que reúne, donde confluyen un conjunto de compromisos políticos, técnicos, de políticas públicas de juventud que se han venido implementando en lo que va del actual periodo de gobierno y que se seguirán implementando el resto del quinquenio. Este es un documento que pretende ser una hoja de ruta, ¿no? Es un esfuerzo por generar una mirada estratégica en relación a las respuestas públicas que tenemos que desarrollar como país hacia los jóvenes uruguayos. Creo que es bueno mencionar que este Plan Nacional de Juventudes tiene un antecedente, ¿no? Ese antecedente son las bases hacia un Plan Nacional de Juventudes, un documento que contó con la participación, con la colaboración de los equipos técnicos y políticos del periodo de gobierno anterior, que contó con la colaboración de organizaciones sociales, organizaciones juveniles y miles de jóvenes de todo el país que participaron en la elaboración de un documento de carácter conceptual, de carácter programático, que fue un primer escalón o un elemento fundamental para presentar hoy este Plan Nacional de Juventudes, que se enmarca dentro del trabajo que se realiza dentro del Gabinete Social, dentro de su Consejo Nacional de Políticas Sociales y del Comité de Coordinación Estratégica de Infancia, Adolescencia y Juventud. Y que, por lo tanto, es un elemento nuevo, un nuevo componente del proceso de actualización también del Plan de Equidad. La pregunta, en realidad, tal vez que deberíamos hacernos, o en el fondo, es ¿por qué un Plan Nacional de Juventudes? ¿No? Nosotros creemos que es necesario un Plan Nacional de Juventudes porque Uruguay ha logrado reorientar el gasto público social o la inversión pública social hacia las generaciones más jóvenes, y esto claramente ha permitido reducir las inequidades intergeneracionales en el acceso al bienestar social. Pero, y esto claramente se expresa sobre todo en el tramo que va de 0 a 18 años, y por eso es necesario un Plan Nacional de Juventudes, porque es necesario seguir profundizando esas acciones, pero también es necesario ampliar, extender y profundizar las acciones que van en el tramo que va de 18 a 29 años de edad. Es necesario un Plan Nacional de Juventudes porque nuestro país ha generado ya algunas miradas estratégicas específicas, ¿no? El Plan de Equidad es ejemplo de ello. El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos de Género también es ejemplo de ello. La Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia también es un ejemplo de generar una mirada estratégica. Y este Plan Nacional de Juventudes viene entonces a cubrir esta ausencia que como país teníamos en relación en materia de juventud. Ustedes van a van a encontrar un documento que nosotros lo concebimos como un documento abierto, ¿no? Un documento dinámico, flexible, ¿no? No es un documento donde allí se reúnan la totalidad de los programas, servicios o iniciativas dirigidas a los jóvenes. Allí, como recién decía, se expresan un conjunto de compromisos técnicos, políticos, de política pública, del actual periodo de gobierno. No es un repertorio del conjunto de las políticas públicas de juventud, y por lo tanto nosotros lo concebimos como una hoja de ruta, es decir, como un elemento que nos ayuda a caminar, que va a recibir futuras actualizaciones, futuras modificaciones a partir de la evaluación y del monitoreo que hagamos de este documento. Ustedes, yendo un poco más a los contenidos, van a poder encontrar un primer capítulo más conceptual, más teórico, sobre los jóvenes y las juventudes, sobre las políticas públicas de juventud, sobre la institucionalidad que necesita Uruguay para desarrollar políticas de juventud. Van a encontrar una sección donde nos detenemos en los principios y en los criterios rectores de la construcción de la política pública, ¿no? Principios que tienen que ver con la incorporación de la perspectiva de derechos humanos, con la incorporación de la perspectiva de género, con la incorporación de la perspectiva de la diversidad social en un sentido amplio, con la principios que tienen que ver con la incorporación también de la participación y el protagonismo juvenil como un elemento también determinante en la construcción de la política pública, ¿no? Principios que tienen que ver con el trabajo, con procurar abordajes integrales desde un trabajo interinstitucional y principios y criterios que también ponen en juego la capacidad que tengamos de transversalizar la mirada generacional en las políticas sectoriales, ¿no? Luego van a encontrar un capítulo donde nos detenemos más en una mirada diagnóstica sobre los jóvenes, ¿no? Van a poder ver allí un poco, hay una intención de aproximarnos a conocer o a explicitar una vez más las condiciones de vida de los jóvenes y de los y las jóvenes de nuestro país. Y luego un capítulo que es central, donde allí nos detenemos en las metas, en los objetivos, en las acciones, en los instrumentos de política pública, en torno a cuatro grandes ejes, ¿no? Ahora vamos a titular esto, pero en realidad luego en la segunda mesa le vamos a pedir a los ministros justamente que puedan detenerse un poquito más en estos componentes. Pero estas metas, estas acciones, estos objetivos están estructurados en torno a cuatro grandes ejes. Estos ejes son, por un lado, integración educativa, ¿no? Y ahí poniendo énfasis especialmente en la continuidad educativa, en la revinculación educativa, en poder potenciar las trayectorias educativas de los adolescentes y de los jóvenes de nuestro país, sobre todo mirando fuertemente mirando la educación media. Luego, un segundo eje, que es emancipación de las personas jóvenes, donde allí nos detenemos sobre todo en aspectos que hacen a políticas que apuntan a facilitar el acceso a la vivienda o políticas que apuntan a promover y mejorar las posibilidades de capacitación y de inserción en el mundo del trabajo. Luego hay un tercer eje estratégico, que es salud integral y calidad de vida, donde allí hay componentes vinculados a la promoción y al desarrollo del deporte, a salud mental, a salud sexual y reproductiva, a consumo problemático de drogas, en fin. Y un cuarto componente que para nosotros también es fundamental, que es participación, ciudadanía y cultura, ¿no? Donde allí se despliegan un conjunto de políticas, de programas concretos que ya venimos también implementando, que tienen que ver con promover la participación juvenil, con promover la capacidad de agencia, de incidencia de los jóvenes y con la promoción también del desarrollo artístico-cultural. Por ahí van algunos de los contenidos que luego en la segunda mesa nos vamos a detener más. Ustedes van a tener oportunidad de acceder con mayor detenimiento en el documento. A nosotros nos parece que este documento tiene una relevancia fundamental, ¿no? Históricamente fundamental tal vez, pero también coyunturalmente fundamental, ¿no? En tiempos donde surgen algunas voces, ¿no? Y algunos discursos que siguen insistiendo en querer colocar a los jóvenes en el peor de los lugares, ¿no? En un momento donde lamentablemente se refuerzan algunos discursos que pretenden seguir colocando a los jóvenes en un lugar de amenaza, de peligrosidad, donde aparentemente las respuestas para los jóvenes y los adolescentes de nuestro país solamente estarían asociadas a querer reprimirlos, juzgarlos, encarcelarlos. Bueno, Frente a ese discurso, nosotros estamos planteando desde este Plan Nacional de Juventudes otra propuesta, ¿no? Nosotros preferimos hablar de educación, preferimos hablar de garantizar derechos, preferimos hablar de confianza en los jóvenes, preferimos hablar de promover y de desarrollar y de entusiasmar a los jóvenes de nuestro país. Estamos convencidos que en realidad, en la medida que como sociedad tengamos la capacidad de decirles más claramente a los ojos, mirando a los ojos de los jóvenes, lo que los respetamos y la profunda confianza y convicción que tenemos en ellos, seguramente vamos a empezar a tener más resultados de lo que nos imaginamos. Entonces, entiéndase este Plan Nacional de Juventudes como un documento de política pública, pero también como un mensaje de profunda confianza y convicción en los jóvenes de nuestro país. Yo quisiera, para ir terminando, quisiera agradecerle, bueno, a la cooperación española y al sistema de Naciones Unidas en el Uruguay, y a todas sus agencias que desde distintos lugares han colaborado y han realmente significado un aporte fundamental para que este proceso haya sido posible. Muchas gracias por comprometerse con esta agenda de nuestro país y de nuestro gobierno. Quisiera agradecer, bueno, especialmente también a Virginia Varela del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias, Virginia, por tu apoyo permanente. Quisiera agradecerles a todos los equipos técnicos y políticos de todos los ministerios y de todos los organismos que formaron parte de este proceso. Veo a Martín Rodríguez, Álvaro Brunini, Bolívar Moreira, Paula Pellegrino. En fin, quiero especialmente agradecer y reconocer públicamente el trabajo del equipo del Instituto Nacional de la Juventud, de todo el instituto y muy especialmente de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Análisis y Estudios. Felicitar el trabajo de Santiago Soto, de Bruno Vera, de Anaí Alarcón, de Cecilia Cristar, de Cecilia Rocha, de Fernanda Ferrari, en fin, de todos los compañeros que hicieron posible que este documento hoy tenga su presentación. Así que les pido un fuerte aplauso para ellos y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Matías. Escuchamos ahora a la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay.
Bueno, estimados integrantes de esta mesa, especialmente mi amigo Lauro, en nombre de Mides, estimados ministros Erlich, Lescano, Brenta, Muslera y Olesker, estimados jefes de agencia del Sistema de Naciones Unidas, amigos y amigas todos. Yo quiero decir que por el Sistema de las Naciones Unidas aquí presente en Uruguay, es un gran gusto estar presente hoy para el lanzamiento del Plan Nacional de Juventudes. Sobre todo porque coloca el tema de la juventud y la situación de adolescentes y los jóvenes en el contexto no solamente de peligrosidad o adolescentes y jóvenes como los peligrosos, pero como ciudadanos con derechos y que merece nuestra atención no solamente en Uruguay, pero a nivel global. Y voy a regresar al tema de Naciones Unidas en este. El plan recoge los principales desafíos que tiene este país para revertir las inequidades persistentes entre las generaciones, apoyando en los grandes lineamientos estratégicos hasta el año 2030, definido por la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Se trata en hablar de este grupo de ciudadanos uruguayos, una población que sigue mostrando indicadores preocupantes, algunos más conocidos que otros, y quiero mencionar solamente algunos de ellos. Que el desempleo en la población menos de 25 años es prácticamente 4 veces más que en la de la población en general. Y que un poco más de la tercera parte de los adolescentes uruguayos logran completar la educación media superior. Que la población carcelaria es mayoritariamente joven. Que un tercer parte de los adolescentes y jóvenes habitan en viviendas precarias y que las mujeres jóvenes pobres tienen embarazos más tempranos y a veces menos seguros que mujeres jóvenes en otros grupos de ingreso. Es decir, que la inequidad social está expresándose en los jóvenes aquí en Uruguay. existe, y quiero subrayar, una clara voluntad política de priorizar las políticas de la juventud en ese periodo de gobierno que está expresándose hoy a través de la presencia de tantos ministros y ministras se expresa a través del compromiso de ese gobierno y que también fue expresado el pasado 12 de agosto en la ocasión del Día Internacional de la Juventud. La Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, entre otras, es un ejemplo también del interés que tiene este país en profundizar su conocimiento sobre la población y su situación actual, desde el punto de vista cualitativo, no solamente cuantitativo, para la construcción de subjetividades. Con información así, es más fácil y más probable que se tomen decisiones políticas que permiten mejorar la situación de este grupo. El informe de desarrollo humano para el Mercosur, que se publicó, menciona que, con el título Innovar para incluir jóvenes y desarrollo humano, que las políticas de juventud son necesarias para el logro de la equidad y el desarrollo humano, y que en los países del Mercosur, es decir, no solamente Uruguay, existen importantes limitaciones estructurales y subjetivas que inciden negativamente en la expectativa del futuro en la juventud. Además, enfrenta dos problemas fundamentales de esta población. Uno, tiene mayor dificultad que anteriores generaciones en la transición desde la salida de la escuela hacia el ingreso en el mercado laboral, el mercado de trabajo. Y segundo, un sentimiento creciente de inseguridad unido a mayor exposición a la violencia. El plan que hoy se presenta básicamente reorienta las políticas públicas dispersas y redirecciona otras de consolidar y delinear un nuevo modelo de políticas públicas hacia la juventud. Y en eso estoy seguro que vamos a escuchar más del viceministro Menéndez en esto. La elaboración del plan también está introduciendo el enfoque de género y de raza, que no es menor de importancia, reconociendo algunas de las iniquidades que se expresan en esa población y las exclusiones que enfrenta la juventud en algunos casos. Ha sido para nosotros el Instituto Nacional de la Juventud el actor principal legitimando el liderazgo de ese proceso y todo el proceso de consultación que se ha hecho con los distintos segmentos de la población, pero en particular los y las jóvenes de este país. El fortalecimiento del Instituto Nacional de la Juventud se ha beneficiado de un acompañamiento y asistencia técnica del PNUD y de ONU Mujeres, pero como también se ha dicho Matías, yo quiero reconocer que distintas agencias, fondos y programas del sistema tienen un compromiso al INJU y que se ha estado trabajando con ellos, entre ellos UNICEF y UNFPA también. Quería explícitamente mencionar esto. El INJU ha sido un actor defensor de la juventud, como se debe ser, y esto se hace también en reconocimiento que en este país se ha establecido dentro del marco de los ODMs dos metas nacionales que explícitamente se dirigen a esta población de jóvenes. Uno es alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, especialmente mujeres y jóvenes. Y el segundo, la universalizar la enseñanza media obligatoria y expandir la enseñanza media superior. Es decir, eso está en el marco de las políticas del país como asociado con sus objetivos de desarrollo del milenio, es decir, encima del objetivo del desarrollo del milenio global, que es la educación primaria universal, que Uruguay ya se ha logrado. Finalmente, Uruguay se ha participado en la preconferencia regional de las Américas en Salvador de Bahía en mayo 2010 y en la Conferencia Mundial de Juventud en México en agosto 2010. Este año, Naciones Unidas va a celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Juventud en agosto de 2011 y yo espero que el sistema de las Naciones Unidas puede seguir siendo un aliado a este país en su camino hacia la política pública y la protección de los derechos y los intereses de los jóvenes en este país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susan. Bueno, antes de continuar con la mesa, y en esto, bueno, de generar un plan que es producto de muchos esfuerzos, y bueno, y por la compañía que estamos sintiendo de aquí, quisiera, bueno, agradecer también y destacar la presencia de los medios de prensa que nos están acompañando. También agradecer la presencia de compañeras y compañeros del Instituto Nacional de la Juventud y del Ministerio de Desarrollo Social en su conjunto, la presencia de representantes de entidades gremiales y de la sociedad civil en general, representantes también de los gobiernos departamentales. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, señora embajadora, les pedimos que nos dirija su mensaje.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías, por darme la oportunidad de estar compartiendo este momento, que realmente es muy emocionante, de estar con estos compañeros de mesa y bueno, saludar a todo el mundo, a todos los ministros y a todos los compañeros que están en la audiencia. Quería rescatar, Matías hacía la pregunta de por qué un plan nacional de juventud, y yo me hacía la pregunta de por qué un plan nacional de juventud, y nosotros acompañándolo, ¿no? Y quizás a raíz de esa pregunta quería compartir unas reflexiones con ustedes. Y quizás la primera respuesta es porque era ineludible. Las políticas de juventud son un eje transversal de toda nuestra política de cooperación, por lo tanto, estábamos trabajando en juventud cuando estábamos trabajando en el fortalecimiento del Ministerio del Interior con un estudio sobre adolescentes en situación de calle, con el Mides en sus iniciativas, con las mujeres adolescentes, con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación en la puesta en marcha de un plan contra la discriminación. Realmente era un tema que por transversal estaba presente en casi todos los el trabajo directamente con instituciones uruguayas, pero también con organismos internacionales. Por supuesto, con la OIT, con el programa de trabajo decente, es una prioridad, con el trabajo de erradicación del programa infantil es un objetivo. O sea que, desde luego, en el proyecto de industrias culturales, con el Ministerio de Educación y Cultura y con UNESCO, era una cuestión ineludible. Pero además de ineludible, es que para la cooperación española trabajar con juventud es un objetivo prioritario. Primero por convicción, porque entendemos que para romper ese círculo vicioso del traspaso intergeneracional de las situaciones de pobreza e inequidad, trabajar con juventud es el eslabón esencial. Pero además, por convicción propia, en nuestra construcción de la democracia, en nuestro avance como sociedad democrática, la fuerza que viene de las asociaciones juveniles, el apoyo desde una política pública de la creación de consejos de juventud y esa articulación constante entre sociedad civil, asociaciones de jóvenes y la política pública y la institucionalidad que se creó como fue el Instituto de la Juventud ha sido básico para mejorar la calidad de la democracia, para incluir, para evitar la desafección de los jóvenes y, por lo tanto, intentar incluirlos y conseguir o avanzar en construir una democracia de mayor calidad. Por eso, cuando el Instituto de la Juventud y el OPP nos presentaron al Fondo de Naciones Unidas, que habíamos constituido con la Dirección de América Latina para iniciativas que tuvieran una fuerte incidencia en desarrollo social, no dudamos en apoyar este proyecto, porque reunía todas esas circunstancias. Era impulsado desde una institución pública, como era OPP y el Instituto de la Juventud, por lo tanto, se buscaba su fortalecimiento, porque además era muy apoyado desde los sectores juveniles y eso se ha mostrado en la propia construcción del plan que hoy presenta el Instituto de la Juventud y además porque tiene un fuerte apoyo de la OPP y por lo tanto una importante apropiación por parte del Gobierno que era para nosotros algo fundamental. Se había priorizado como política, como eje de la política nacional y por lo tanto nosotros la acompañamos. O sea que por todo eso lo hemos acompañado, por todo eso estamos enormemente satisfechos de estar hoy en la presentación del plan y lo entendemos como un capítulo, una etapa más en el trabajo conjunto, desde luego no como un fin. O sea que muchísimas gracias.
Muchas gracias, embajadora. Le pedimos ahora al ministro interino de Desarrollo Social que nos brinde sus palabras.
Bueno, buenos días a todas y a todos, a la gente de la mesa, personalidades, autoridades nacionales e internacionales. Muchas gracias por estar acá compartiendo esto con nosotros. Le preguntaba a Matías si quería al lauro formal o al lauro informal. La risa es porque varias gente me conoce acá desde otros espacios, de otros años, con la misma lucha desde distintas trincheras. Me parece que el haber trabajado con juventudes en muchos años a esta parte puede llevarnos a una sensibilidad especial con respecto al tema. Es una política de gobierno el tema de juventud, no es solo una política del Mides ni está exclusivamente en manos del INJU desarrollar estas tareas. En manos del INJU, por su experiencia y por lo que la forman todos jóvenes, los que trabajan en el INJU, son los que ponen el empuje y el dinamismo para poder articular con los distintos organismos especializados del Estado en las diferentes materias. ¿Por qué es eso? Porque pensar un Uruguay sin otorgar a las personas jóvenes un protagonismo real no entra dentro de nuestro análisis. Es imprescindible que los desafíos centrales sean necesariamente la educación, el trabajo, el concepto de vivienda, de emancipación y el protagonismo, esencialmente. Sobre todo un protagonismo cuando estamos planteándonos en un sistema de derechos, estamos promoviendo el ejercicio pleno de los derechos, todos los derechos para todas las personas, y nos parece que el elemento juventud es un elemento dinamizador, provocador, y por tanto encuentra muchas resistencias en la sociedad, porque justamente busca alterar el statu quo y busca superar las inercias de las instituciones. Ese dinamismo juvenil actúa o activa algunas relaciones de poder, en las cuales los números que planteaba Susan son evidentes, son históricos en Uruguay, y empezamos a revertirlo desde hace 6 años esta parte, y sobre todo centrándolo en un concepto que planteaba muy bien Matías, que era el concepto de la centralidad del plan de equidad. La centralidad del plan de equidad, inmerso en un contexto que arranca con el Consejo de Ministros, el Gabinete Social, que encuentra en el Consejo Nacional Coordinador de Política Social un espacio proclive a la mejora de las articulaciones y al debate de cómo los distintos temas pasan por las cuestiones transversales que nos involucran a todos. Pero a su vez el Consejo Nacional de Política Social tiene un correlato a nivel territorial, que son las mesas interinstitucionales. Y en las mesas interinstitucionales, en los consejos sociales, en todos los espacios descentralizados en los que hemos ido a discutir, el tema juventud es un tema central. Es un tema central en términos de que la juventud no es la que tiene que esperar que le llegue su tiempo para participar de los procesos que les toca vivir, sino que el tiempo de la juventud es ahora. El tiempo de la creatividad, el tiempo de la frescura de las propuestas, el tiempo de la vehemencia con que se realizan los planteos es ahora. Por eso el gobierno, por eso el Mides, proponen este Plan Nacional de Juventudes, muy discutido, muy conversado, hoy impreso. Pero esto no empieza ahora ni termina con lo que está escrito. Matías decía bien que hay una relación dinámica, y hay una cosa que muchos de ustedes con los que he discutido lo hemos puesto arriba de la mesa. Todo esto son documentos mártires, documentos a ir destruyendo a medida que la realidad nos va imponiendo otros desafíos que no fueron considerados en este momento. Entonces el proceso acumulado que se viene de las luchas juveniles por su participación, el proceso que viene de dar espacios, compartir espacios con los jóvenes, porque no es cuestión de que uno se retire para que otro empiece a poder funcionar de una mejor forma. Eso empieza como sociedad a darnos cuenta de que es imprescindible poder construir juntos un espacio para todos. Y en la medida que nos demos cuenta de eso, empezamos a hacernos cargo de los procesos que tenemos que componer para que trabajemos codo con codo, mano con mano, por un Uruguay para todos. Gracias.
Muchas gracias, Lauro. Agradecemos a las autoridades que han hecho uso de la palabra en esta primera mesa. Y bueno, y solicitamos que se sumen a esta segunda mesa al Ministro de Educación y Cultura, señor Ricardo Erlich, al Ministro de Turismo y Deporte, señor Héctor Lescano, a la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, señora Graciela Muslera, al Ministro de Salud Pública, señor Daniel Olesker, y al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Eduardo Brenta. Ahora sí, completa esta segunda mesa. Le pedimos al Ministro de Educación y Cultura que nos dirija su mensaje, por favor.
Buenos días, estimados amigos, amigas. Estamos compartiendo una ocasión realmente muy importante. La embajadora de España se preguntaba por qué un Plan Nacional de Juventud. Este plan es una convocatoria a los jóvenes, hoy formamos un equipo particular, nuestro promedio de edad es alto porque muchos de los presentes representan a muy numerosas instituciones y está muy bien, está muy bien. Y podemos hablar mucho, tendríamos que conversar sobre qué es la juventud, es un problema de relación con el tiempo, ¿verdad? Hay tiempos biológicos, hay otro tipo de tiempos, nos llevaría bastante conversar. Tenemos que rejuvenecer al país completamente, no solo biológicamente, y sobre eso podemos conversar. Pero esencialmente lo que compartimos hoy es una convocatoria a la juventud, una convocatoria a los jóvenes. La mejor manera de responder, de explicar qué es esto es, si una manera de explicarlo, no sé si la mejor, es por lo contrario, es lo contrario a rechazo. ¿Está bien? Entonces, convocar a los jóvenes quiere decir levantarnos contra el rechazo a los jóvenes. Es apostar a las nuevas generaciones, y si creemos que es necesario un plan de juventud, es porque entendemos que hay una responsabilidad notable en nuestra sociedad de abrirle las puertas a las nuevas generaciones. Fíjense en que estamos compartiendo tiempos complejos, como todas las épocas. Hoy tenemos una oportunidad histórica notable de construcción de un futuro distinto, y no se hace sin las nuevas generaciones. Ahora, para ello tenemos que vencer ciertos miedos que generan rechazo. La madre de los miedos es la ignorancia, ¿verdad? Y si nosotros nos dejamos ganar por eso, una sociedad, un país que le tiene miedo a las nuevas generaciones, tiene totalmente comprometido su futuro. La respuesta a los miedos, la respuesta al rechazo es la convocatoria, y es la convocatoria a trabajar juntos, a abrir las puertas juntos con nuestros jóvenes. Entiendo que por ahí pasa el desafío central, y más allá de lo, como lo decía Lauro, de que este va a ser seguramente un documento mártir sobre el cual haya que construir mucho, lo que estamos compartiendo hoy es un formidable grito de respuesta a nuestros jóvenes. Permanentemente estamos escuchando gritos de los jóvenes bajo distintas formas. Yo creo que salimos de aquel país que no veía en sus calles, en sus plazas a los jóvenes. Hoy están en la calle y los vemos. Entonces están volviendo a recuperar espacios y su tiempo en la vida de la sociedad, y lo cual es un paso ya muy grande. Pero tenemos enormes desafíos, seguimos escuchando los gritos de los jóvenes bajo la forma de ciertos grafitis, bajo testimonios de distintos testimonios que lo vemos en la sociedad y lo vemos en el país. Y tenemos que aprender a leer en las ciudades las voces de la gente que a veces no tiene voz. Hace algún tiempo, y yo creo que todavía lo escuchamos en ciertos sectores de los jóvenes, hace algún tiempo escuchábamos en nuestros jóvenes una frase que nos dolía y sigue doliendo porque todavía está en boca de algunos jóvenes, que es: no tenemos futuro. Y cometimos muchos el error de darle a eso una sola interpretación, que era una mirada pesimista hacia el futuro, que era una mirada hacia ese país que cerraba las puertas y que la única salida era irse o refugiarse dentro de algún espacio amurallado dentro de la sociedad. La mirada pesimista existió y creo que se está revirtiendo, pero hay que seguir trabajando para que no vuelva y para que se fortalezca la mirada contraria, de que tenemos, que podemos abrir puertas y que hay puertas abiertas y hay que construir esos caminos. Hay otra mirada, hay otra respuesta del no tenemos futuro, que es el de aquel segmento, de aquella esa parte de nuestros jóvenes a los cuales resulta imposible pensar en el día de mañana. Entonces, ahí tenemos distintas medidas a tomar. Nos preocupan, sí, los dos primeros quintiles, tal vez los tres primeros deciles de nuestros jóvenes, y si hablamos de educación, ahí tenemos responsabilidades mayores. Pero esta convocatoria es a todos los jóvenes, aquellos que están en contextos más vulnerables, aquellos a los cuales les resulta difícil o tienen bloqueado por un traumatismo social que han sufrido ellos o sus padres o sus abuelos, que son todos jóvenes también todavía, y que les resulta difícil pensar en el día de mañana y pensarse ellos en el día de mañana. Y eso tiene consecuencias a todo nivel y exige respuestas sociales y respuestas a la educación. Y ahí tenemos un segmento importante de nuestra juventud. Pero a todos los jóvenes tenemos que, con ellos, todos los jóvenes tenemos que construir un futuro distinto. Tenemos que abrirle los caminos a través de la educación de calidad, a través de palabras que están subrayadas en este documento, que es educación, ciudadanía, participación, sobre las cuales no quisiera extenderme ahora, pero ahí tenemos un enorme desafío. Convocatoria a todos los jóvenes, desde el primer al último decil de ingresos de la sociedad, a todos. En educación, sin duda, tenemos responsabilidades mayores. Tenemos que lograr incluir a través de la educación, tenemos que lograr abrir las puertas de futuro a través de la educación. Para una parte de nuestros jóvenes, los problemas son rezago, los problemas son desvinculación, los problemas son falta de oportunidades o de igualdad en derechos frente a la educación. Para eso se están generando distintas propuestas, han oído hablar ya de algunas que se están lanzando como compromiso educativo y algunas que ya vienen del periodo anterior y varias que se van a fortalecer en las próximas semanas. Algunas están detalladas en el material, no voy a insistir, pero ahí tenemos una enorme, enorme responsabilidad. La palabra clave, sí, son programas, sí, nuevos programas y convocatorias, fortalecer las políticas públicas, pero la palabra clave es acompañamiento, es estar al lado. Cuando nosotros nos acompañamos, y eso lo precisamos a todas las edades, cuando nos acompañamos las cosas andan mejor. Cuando nos acompañamos se puede revertir esa mirada pesimista del futuro y sobre todo se puede revertir esa falta de inclusión en la vida, el no haber tenido desde el nacimiento una oportunidad de estar incluido en la vida. Y eso, viendo el trabajo que se está haciendo en distintas partes del territorio con programas distintos, con jóvenes que han sufrido ese impacto, es posible cuando nos acompañamos, y creo que ahí hay algo recíproco, y esa reciprocidad, y por eso digo acompañarnos, se llama conducta solidaria, donde nos acompañamos mutuamente y eso fortalece a la propia sociedad. No quiero extenderme más, pero entiendo que lo que estamos compartiendo con todas las instituciones presentes y es un formidable grito a nivel nacional, tenemos que convocar a nuestros jóvenes, tenemos que trabajar al lado de nuestros jóvenes, tenemos que lograr que las políticas públicas puedan, en este periodo, puedan sustentar fuertemente esa convocatoria. La oportunidad histórica que estamos compartiendo, y yo creo que lo percibimos más allá de nuestra diversidad de sensibilidades de todo tipo y aún políticas, que percibimos que estamos en un periodo particular de la vida del país con una oportunidad de construir un futuro totalmente distinto. Esto depende, es centralmente, de la respuesta a esta convocatoria. De ahí la importancia que le asignamos a esta instancia que estamos compartiendo. Termino agradeciendo y felicitando a todos los actores y sumándonos a este, una vez más, a este compromiso que nos va a llevar a recorrer un importante camino. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Invitamos al ministro de Turismo y Deportes a que haga uso de la palabra.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Lauro y Matías, y toda la gente que está trabajando desde el INJU y desde el MIDES específicamente en estos temas, por esta oportunidad de compartir, bueno, la trascendencia, ¿por qué no?, la emoción y sobre todo el compromiso de participar en este Plan Nacional de Juventudes, acerca de los cuales cada uno, desde su ámbito específico, también deberemos rendir cuentas, porque ayuno de una mirada exitista que podamos tener sobre muchos temas, uno, si tuviera tiempo, le gustaría decir que se cree que está haciendo muchas cosas, pero todavía nos faltan muchas. Sin duda, desde el punto de vista de la nueva institucionalidad, el solo hecho de que el Gabinete Social efectivamente funcione, de que el Consejo de Políticas Sociales funcione, nos parece una acumulación muy importante. Esto ya desde tiempo atrás y se ha confirmado en este periodo. Probablemente una de las acciones más fuertes para ser exitosos en esta política es superar el chacrismo, es superar esa endogamia muchas veces política, qué tenemos para mirar cada uno desde su perspectiva y avanzar en lo que creo está dominando esta propuesta, que es esa mirada interinstitucional, interdisciplinaria, etcétera, de manera que el funcionamiento regular de los gabinetes temáticos será un aporte para seguir muy de cerca la elaboración y la aplicación de estas políticas. Segundo, decir que los números realmente en materia deportiva, de educación física y de recreación también son malos para los jóvenes. En un país donde tenemos problemas con los números y ya a esta altura es un lugar común, decir que tenemos una población sedentaria y que tenemos problemas vinculados a la salud física y mental, porque también los jóvenes, y especialmente los jóvenes pobres, y especialmente los jóvenes un poco más adultos, hacen muy poca actividad física, practican poco deporte, etcétera. Lo que nos llevó a trabajar con el compañero Lesker, probablemente él se refiera al tema, y formar un grupo de trabajo, quizás Daniel haya que pensar en algo específico, además, con un grupo de trabajo de jóvenes, a los efectos de trabajar el tema salud y deporte, salud física y mental, como un aporte fundamental a esta situación. Ayer estuvimos con el ministro de Economía en el Senado, conversando acerca de una iniciativa del Poder Ejecutivo para una ley de promoción del deporte, que en su primer artículo establece la prioridad para el desarrollo de políticas para el deporte infantil y juvenil. De manera que por allí hay una línea de trabajo. No, desde luego no me voy a referir a la ley, pero esperamos contar con un instrumento muy importante. Quisiera decir el fuerte compromiso de la Dirección Nacional de Deportes con este trabajo coordinado por Mides y por INJU, y muy especialmente del director nacional, el profesor Ernesto Irurueta. La idea, como ustedes saben, es la de trabajar muy fuerte en políticas deportivas, en 114 plazas de deporte, en toda la infraestructura pública, articular con el esfuerzo privado, y que realmente en los hechos, en cada una de las manifestaciones, los jóvenes, muchachos, muchachas, y desde luego gente de todas las edades, pero aquí estamos hablando de juventud, sean un pilar fundamental en el desarrollo de políticas nacionales que debemos hacer desde siempre, y muy especialmente en este año en que estamos conmemorando 100 años de la Comisión Nacional de Educación Física en el país, con una mirada no solo hacia el pasado y el reconocimiento fundador, etcétera, sino con una mirada puesta hacia adelante. El país necesita un fuerte impulso de las políticas deportivas, y en ese impulso los jóvenes tienen que tener, desde luego, un lugar fundamental. De ahí que el plan, como ustedes podrán ver, pone una gran centralidad en la realización por primera vez de los Juegos Nacionales de la Juventud. Sin duda ese será un capítulo fundamental, no puedo detenerme a verlo, pero ayer en el acuerdo de deporte el director nacional se explayaba un poco en las características de estos primeros Juegos que quisieran movilizar a jóvenes de todo el país, desde luego, coordinando con toda la institucionalidad y muy especialmente con los gobiernos departamentales y locales, porque sin el desarrollo de esta dimensión no será exitoso un plan nacional. Y espero, Matías, que al final podamos aumentar en forma sustantiva los números que se expresan en este plan con respecto a la convocatoria y a la participación de miles de jóvenes en estos Juegos Nacionales de la Juventud. Y del mismo modo, todo lo que se expresa en el plan de la participación activa del área de deporte del Ministerio en todo lo que hace referencia al plan Juntos, los cuales seguramente los compañeros se van a referir. Pero tenemos claro desde la primera reunión en que se convocó hablar de en qué consistía el plan Juntos, de que sin duda la utilización de espacios físicos para el desarrollo y la interacción deportiva, de la educación física y de la recreación en toda el área educativa, también este es un tema muy importante. Por primera vez el Consejo de Ministros, que yo sepa, por primera vez en la historia, dedicó un buen tiempo a discutir el tema deporte. De los avances, pero también las debilidades fuertes que tenemos en muchas áreas, y es evidente que algunos programas exitosos como Gol al Futuro tienen que trascender lejos el aspecto profesional del tema, que es sin duda también motivo de atención, para poner mucho énfasis en la modalidad de inserción social, de integración social, de salud, de vínculos y de valores que la práctica del deporte tiene en todo sentido. Desde el punto de vista del turismo, de la utilización del tiempo libre, del conocimiento educativo y patrimonial, del descanso y también de su vínculo con la salud física y mental, bueno, allí también hacer la confesión honesta, franca, de que este derecho humano, como las Naciones Unidas definen al turismo, estamos todavía lejos, evidentemente, de estarlo llevando a la práctica con todos los sectores, especialmente juveniles del país. De ahí que en el marco del Sistema Nacional de Turismo Social, que tiene un capítulo específico en el turismo social juvenil, bueno, tenemos toda una línea de trabajo vinculada a la posibilidad de circuitos, de redes especiales, con los hosteles, con toda la nueva forma, digamos así, vinculada a esta actividad, muy especialmente a los jóvenes, para que una posibilidad de turismo digno, desde luego, como para todos los otros estamentos de la sociedad, pueda practicarse, muy estrechamente vinculado a las posibilidades laborales que el turismo, que el trabajo de las comunidades locales, atendiendo a este desarrollo de esta cadena de valor en el país, está propiciando para muchachos y muchachas, para jóvenes, acerca de los cuales, por suerte, estamos viendo expresiones laborales muy concretas y expresiones también de estudio muy concretos. De manera que, a través del Plan Nacional de Turismo Social, el renovado compromiso del Ministerio de trabajar muy fuerte con los jóvenes. De manera que quizás me extendí muy incorrectamente, más que el compañero Ehrlich, pero bueno, sentimos todos que desde el Gabinete Social hay una vibración común de comprometernos más fuerte que nunca, seguramente, con el impulso a estas políticas.
Muchas gracias, ministro. Concedemos ahora la palabra a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y la vamos a disculpar, pues posteriormente a su intervención la ministra tiene que retirarse debido a un compromiso ineludible. Ministra.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero saludar esta instancia que nos permite presentar un proceso largo de trabajo que hemos tenido junto a los jóvenes para elaborar nuestros compromisos para este quinquenio en políticas de juventud, que se resumen en un plan de vivienda joven, ¿no? Esta es la senda que vamos a recorrer, habilitando espacios de participación e intercambio para discutir políticas afirmativas concretas. En esta línea, lo importante es ser claros a la hora de marcar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Marcar nuestros compromisos a través de acciones y metas que nos hemos propuesto. Para el Ministerio, el objetivo de este plan es favorecer la emancipación. Y hemos diseñado o hemos adecuado programas para lograrlo. Por ejemplo, en el programa de vivienda nueva usada, promovemos la emancipación o el acceso a vivienda permanente a jóvenes entre 18 y 29 años, cuyos ingresos se encuentran entre 30 y 100 URs. El Ministerio y el INJU trabajarán conjuntamente para lograr la mayor difusión del programa de préstamo para compra de vivienda nueva, explicitando las excepciones planteadas para el acceso de estos jóvenes. Podrán participar de los llamados para préstamos para compra de vivienda nueva sin que sea excluyente el tener una persona menor de 18 años o personas con capacidades diferentes, que era un poco la traba al acceso a las políticas de vivienda que veníamos desarrollando. También se exigirá un 50% menos del ahorro previo exigido en general. En programas de refacción y mejora de viviendas, promoveremos el acceso al crédito mediante planes especiales de financiación para jóvenes que no alcancen las exigencias requeridas en la actualidad. Ahí tenemos el programa de autoconstrucción, donde aseguraremos la asistencia técnica integral y la, la forma de alcanzar las condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda, instrumentando préstamos blandos para acceder a canasta de materiales destinadas a la autoconstrucción en terreno propio o refacción de la vivienda. Se reservarán para jóvenes, dentro de las nuevas tierras urbanizadas, lotes específicos para la autoconstrucción individual o grupal a través de la ayuda mutua. Se instrumentarán y monitorearán nuevos programas que faciliten el acceso por parte de los jóvenes, involucrándolos en los procesos de recuperación de las viviendas en los casos en que sea necesario. Se destinarán entonces 20 casas para refacción, reciclado y posterior uso por parte de grupos de jóvenes. En el programa cooperativo desarrollaremos acciones que estimulen a los jóvenes a colaborar en la integración social fundada en valores de solidaridad, con el fin de acceder a una vivienda digna de forma responsable y solidaria, promoviendo la presencia de familias cuyos jefes de familia sean jóvenes mediante acciones coordinadas con organizaciones sociales, FUGBAN, PITCNT. También trabajaremos en un programa para favorecer a los jóvenes egresados del INAU la integración a la sociedad, facilitando el acceso a la vivienda. Y a esto le sumamos el programa de garantías de alquiler, donde se han flexibilizado los requisitos que tienen que ver con la aceptación de ingresos formales, informales, y tomar en cuenta el apoyo económico de las familias, reduciendo el 50% del costo del depósito inicial para los jóvenes y dando posibilidad de el agrupamiento de hasta 5 jóvenes para obtener la garantía de alquiler. Para terminar, quiero recordar que si bien estas acciones son compromiso del Ministerio para el quinquenio, están enmarcadas en una política de gobierno, por eso estamos acá presentes, pero creo que el desafío más grande es aprender a trabajar juntos, el aprender a elaborar las políticas desde la mirada y la realidad de los jóvenes. En eso tenemos mucho camino para andar. Este es un primer paso, es abrir las políticas de mi ministerio en concreto a un camino que tiene mucho por resolver. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministra. Le pedimos que haga uso de la palabra el ministro de Salud Pública.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotros vamos a hacer referencia a propuestas concretas que están incluidas en el Plan Nacional de Juventud, más como titulares, porque en el plan está profundizado, combinando algunas que ya están en marcha y que se han hecho a lo largo de este año 2010, porque a veces también es importante lo que planificamos, pero también lo que estamos haciendo, que muchas veces no tiene la difusión necesaria, y las que estamos programando. Son 10 puntos, son 10 titulares, digamos, que voy a expresar, agradeciendo en primer lugar al equipo del Ministerio que tenemos trabajando en esto. Hay un programa de adolescencia y juventud que ya viene de largo tiempo atrás y que en este periodo, con la conducción de la doctora Susana Grunbaum, ha adquirido prioridad en nuestra agenda. Los 10 puntos son los siguientes. En primer lugar, queremos informar, digamos, que en este momento existen 75 servicios de salud en el país que tienen la atención integral de adolescentes. Ustedes saben que en salud, bueno, los adolescentes y los jóvenes son parte del sistema de salud en cualquier lugar que vayan, digamos, ¿no? Yo voy acá a referirme a lo específico, digamos, ¿no? Porque siempre, digamos, cualquier adolescente o joven va a un servicio de salud y como la atención en Uruguay es universal, lo tiene. Pero, digamos, hay 75 servicios especialmente de salud adolescente con médicos, psicólogos, enfermeras, trabajo social, es decir, de atención integral e interdisciplinaria, ¿no? Bajo esa convicción de que la gran parte de los problemas de salud de adolescentes y jóvenes vienen, digamos, del contexto social o familiar, mucho más que de la biología, ¿no? La categoría psicobiosocial como definición de salud nunca es mejor puesta, digamos, que en el caso de esta población. Por eso lo segundo es que hemos planteado, digamos, el médico de referencia obligatorio para toda la población mayor de 45 y jóvenes y adolescentes. Hemos priorizado esos dos. Y la exigencia al médico de referencia, al médico de cabecera o al médico, bueno, como se le llame, es el llenado de la historia clínica adolescente, que es una historia que justamente refleja esa visión biopsicosocial. Yo tengo acá una copia, está en la página web del Ministerio, pero cuando uno la mira, más allá de la protesta de los profesionales de la salud, que es muy larga, que le lleva mucho tiempo, que, en fin, todas las tradicionales protestas, aunque se hace una sola vez, ¿no? Porque, en definitiva, después se actualiza. Creo que la CIA, la historia clínica adolescente, muestra, vamos, este perfil, porque hay preguntas tan variadas, obviamente, de salud, pero también referidos a si tiene amigos o si no tiene amigos, cuándo fue su primera experiencia sexual, si es que la tuvo. Es decir, cosas que uno podría decir, pero ¿por qué una historia clínica le pregunta si tiene amigos o si no tiene amigos? Más aún, esa pregunta tiene una alerta, por lo tanto, si dice que no, salta, porque las preguntas hay de distinto grado de jerarquía. Segundo punto. Tercer punto que queríamos mencionar es que seguimos con la distribución universal del carnet de salud del adolescente entre 12 y 19 años, que además tiene efectos de homogeneizar, digamos, los carnés y evitar aquello que voy al liceo, me dan un carnet, voy al club, me dan otro carnet, ¿no? Eso que era medio así, corre por tu vida y pasea por el mundo. Ahora hay el carnet de adolescente, de alguna manera homogeniza eso. Llevamos 345.000 carnet distribuidos hasta el momento, y el gran desafío es llegar a poblaciones que todavía no hemos podido llegar, sobre todo poblaciones en situación de calle, en fin, los núcleos más duros, digamos, a los que hay que llegar. El cuarto punto que queremos decir es que venimos trabajando, el programa Adolescencia viene trabajando fuertemente en la formación de profesionales para el tratamiento y la capacitación de los adolescentes, porque no hay una materia en la facultad, en el área de salud de la universidad, que enseñe. Hay pediatría, hay geriatría, hay hay todo, menos un especialista en adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, estamos capacitando. El año pasado ya se capacitaron 150 técnicos de todo el país, y este año comenzará un nuevo curso de más o menos un número similar, justamente para el tratamiento de la historia clínica, para el tratamiento de los problemas sociales, etcétera. En quinto lugar, seguimos con los beneficios de copagos para los jóvenes y adolescentes que se atienden en el sistema mutual, porque quienes se atienden en ACE no tienen ticket ni órdenes, digamos, pero los que se atienden en el sistema mutual sí, con acceso gratuito o bonificado para el control anual de salud, el control odontológico, el control oftalmológico y, a partir de los 15 años, el control ginecológico. Ahora ya empezamos por las propuestas de implementación. Hasta ahora estamos un poco resumiendo lo que ya tenemos. Ahora vamos con algunas que o fueron recientemente implementadas o están en proceso. El sexto punto es los espacios de escucha y orientación, las llamadas consejerías. El Plan Nacional tiene un objetivo muy, muy modesto. Estamos trabajando en el número de consejerías, ¿no? Estamos trabajando a través de la búsqueda de apoyo económico interno y externo de ampliar ese número a lo largo del quinquenio. Básicamente, lo que hacen es trabajar en los centros educativos, pero tenemos algunas ideas no solo en los centros educativos, tenemos algunas ideas, buscar espacios donde se concentran jóvenes y adolescentes, más de carácter social, para también incorporar espacios de escucha, de orientación. No son fáciles de hacer, no son fáciles de mantener, porque esto hacerlo es relativamente fácil, pero después hay que tener equipos y permanentemente respuestas a las preguntas o a los consejos, porque se llaman consejerías, que se solicitan, digamos, ¿no? Estamos pensando en priorizar algunas situaciones, situaciones de violencia, situaciones de adicciones, en fin, estamos tratando de ver cómo implementamos esto, que es un punto muy importante y que está presupuestado una parte, y la otra parte aspiramos a trabajarlo en la cooperación internacional. El séptimo es el tema de salud mental. La salud mental es una explicación muy importante de los problemas sanitarios en general, ¿no? No existía, ustedes saben que en Uruguay la salud mental divide a los uruguayos en dos, el que puede pagar que la tiene y el que no puede pagar que no la tiene, como era la salud en general antes del 2005. Bueno, este año, a partir de julio del 2011, se incorpora la salud mental en el en la obligación de atención, y se hacen dos etapas, una etapa de poblaciones seleccionadas, julio 2011, y una etapa general, julio 2012. En la etapa seleccionada, julio 2011, integran jóvenes, adolescentes, personal de la salud y personal de la educación. Más pensado el personal de la educación como replicadores y articuladores de los centros de estudio que como ellos en sí mismos, aunque probablemente los docentes necesiten atención en salud mental, pero ese es otra parte de la cuestión, otra consecuencia. La idea es trabajar ahí en dos grandes niveles: un nivel de atención directa, más tradicional, más psicoterapéutica, ¿no? Y otro de trabajo en equipo gratuito para grupos de población que presenten alguna característica, ¿no? Puérperas con síntomas depresivos, embarazos adolescentes, u otros como personas con familiares con intentos de autoeliminación, en fin, son 17 los grupos y varios de ellos tienen, si ustedes lo miran en el documento, conexión con los jóvenes. El séptimo punto es los servicios de salud sexual y reproductiva que se inician en abril de este año, después de la reglamentación de la ley, que había pasado un año y medio sin reglamentarse. Básicamente, la idea ahí es... Ahí básicamente hay una idea conceptual y una idea práctica, digamos, ¿no? Acá salgo un poquito del pragmatismo y me voy un poco a la idea conceptual. Nosotros tenemos que transmitir la idea que los servicios de salud sexual y reproductiva no... A los servicios de salud sexual y reproductiva no se va cuando hay que asesorarse sobre un aborto o cuando a ponerse el DIU en el caso de las mujeres. Al servicio de salud sexual y reproductiva se va a lograr, digamos, que ese derecho, ¿no?, de uso placentero de la sexualidad, de uso responsable de la sexualidad en materia de enfermedad de transmisión sexual, sea un lugar, digamos, donde uno pueda expresar esas opiniones y recibir consejos sobre tal, además de que pueda ser las cuestiones vinculadas a la transmisión misma de enfermedad. Ustedes saben que los anticonceptivos pasan a ser a bajo costo, a un copago muy bajo, a partir ya de un decreto del 1 de enero, ¿no? Todavía falta lo del DIU, pero sí ya está lo de las pastillas y la entrega de condones. Y también hemos incorporado la visita domiciliaria obligatoria para los niños cuando salen de la maternidad, y es obligatorio, va a ser obligatorio en el 2012 para todos, pero en el 2011 ya es obligatorio para ciertas poblaciones en las que están las madres menores de 19 años, es decir, los embarazos adolescentes. El noveno punto ya lo mencionó Lescano, es el lanzamiento de un programa de actividad física y salud. Tiene razón Lescano cuando dice que hay que pensar un diseño especial, sobre todo lo que muestran las encuestas de actividad física es la gran caída, digamos, en la actividad física entre la secundaria y la educación terciaria. Bueno, uno podría decir porque la educación secundaria es obligatoria, digamos, ¿no? O sea que no tiene que ver con el estímulo, pero en todo caso hay ahí un problema, así que tomamos el reto, Héctor, de hacer un plan específico. Y finalmente quiero mencionar como último punto un programa que es muy específico, es muy concreto, pero que tiene que ver con la visión que uno quiere dar sobre hacia dónde van las políticas de los jóvenes, que es un programa lanzado hace unos 2 meses o 3 meses, que es el programa que se llama Yo por Vos, que es un programa de capacitación de jóvenes en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Lo menciono porque es en esa lógica de cómo miramos, digamos, el rol de la juventud y su papel en el sistema de salud, ¿no?, en la promoción de salud. La experiencia reciente de compromiso educativo nos abre mucho los ojos de que estamos ante un fenómeno que capaz que conocemos poco, de reacción de los jóvenes y los adolescentes ante llamamientos de estas características. Quiero cerrar con una cosa fuera de programa, una digresión, si me permiten mis compañeros, porque creo que los represento. Y es decir que hace unos 20 días se lanzó otro Plan Nacional de Juventudes por parte de ciertos sectores de la oposición, que es la rebaja de la edad de imputabilidad. Un Plan Nacional de Juventud bien contrario a este que estamos lanzando nosotros, que se basa en la pena, en el estigma y en la marginación. Nosotros queremos que este lanzamiento, nunca mejor vino este lanzamiento en fecha, nunca mejor, porque es una respuesta, es un plan de juventud. Seguramente el otro tuvo más presencia de medios que este, ¿eh? Seguramente tuvo más presencia de medios que este. Espero, no sé, porque no veo la parte de afuera, no logro ver para atrás. Porque nosotros justamente lanzamos este no por oposición, pero es claramente una oposición, porque es un plan que, como decía Matías al comienzo, cree en el dinamismo de los jóvenes, cree en su capacidad diversa para pensar las cosas, cree en su capacidad de creatividad y en su capacidad transformadora para que, entre otras cosas, nos acelere el camino que estamos haciendo nosotros. Así que este es el plan y este es lo que queremos de este Plan Nacional de Juventud, nunca mejor presentado hoy. Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, solicitamos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social que haga uso de la palabra.
Le cedo lugar, a pesar de que hace un minuto dijo que en materia de educación física y actividad física y deporte el Ministro tenía que dar testimonio.
Pero bueno, y así lo demuestran. Bueno, muy buenos días. Parece que está bueno que esto se discuta en este clima, ¿no? En este clima de frescura, como debe ser. Yo quiero aprovechar el final de Daniel para decir algo que me parece que corresponde y que sé que también compartimos, y tiene que ver con que muchas de las políticas que de alguna manera estamos poniendo hoy sobre la mesa como parte del Plan Nacional de Juventudes que se ha sintetizado en este documento, son también la respuesta a las políticas que generaron una fuerte ruptura en la cohesión social de la sociedad uruguaya en décadas anteriores. Buena parte de las respuestas simplistas que pretenden darse hoy a alternativas como la seguridad ciudadana y los jóvenes, la relación entre la seguridad ciudadana y los jóvenes, responde a las políticas desarrolladas desde la década de los 90 en adelante, fundamentalmente, que generaron una fuerte fractura social en la sociedad uruguaya. Por tanto, me sumo plenamente y creo que esta parte del debate hay que incorporarla, porque algunos fueron responsables de algunas cosas y otros fuimos responsables de pelear contra esas concepciones que generaron estos resultados sobre los cuales pretendemos trabajar hoy. Y uno de esos resultados es el fuerte desempleo entre los jóvenes que tiene, y que esto no nos vamos a cansar de repetirlo, un fuerte impacto asociado a la baja calificación de los jóvenes que hoy buscan empleo en el mercado de trabajo. Hace pocas semanas atrás, una vieja militante social de la zona de Marconi me decía que para ella era una gran alegría levantarse de mañana, llegar a la parada del ómnibus y ver que muchos jóvenes estaban esperando el ómnibus para ir a trabajar, cosa que durante muchísimos años no vimos en esta ciudad, por lo menos, de Montevideo y seguramente en el resto de las ciudades del país. Algo está comenzando a cambiar. Pero hay, francamente, a riesgo de ser simplista, dos grandes realidades en esto. Hay una realidad, que es la realidad de los jóvenes calificados, formados, que han tenido acceso a niveles educativos de los más altos, digamos, que hoy tienen una situación, yo diría, entre comillas, de privilegio en el mercado de trabajo, y uno de los elementos que explican la fuerte movilidad de los jóvenes en determinados niveles del mercado de trabajo está asociado a la multiplicidad de ofertas de trabajo para esos jóvenes que hoy tienen la opción de cambiar de trabajo buscando un empleo de mejor calidad, mejor remunerado, con más protección social. Esa realidad existe en un porcentaje de jóvenes que han tenido la posibilidad de acceder a estos niveles educativos. Y la contracara de esta realidad son otros jóvenes que por diversas razones desertaron del sistema educativo, por diversas razones han tenido dificultades para formarse o capacitarse con una mirada puesta en el mundo del trabajo, que hoy tienen fuertes dificultades para acceder al empleo y que no han encontrado, por múltiples razones también, respuestas para insertarse en el sistema educativo. Y cuando hablo del sistema educativo, lo hago con la mayor amplitud y incluye la educación formal y la no formal. Es por esto que venimos desde hace, como decía Ricardo, bastante tiempo trabajando con esta mirada. Y es por esta razón que para nosotros, nosotros podemos presentar algunos números respecto a lo que hemos hecho en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo, el 38% de la población que atiende nuestros centros públicos de empleo son jóvenes. Y el 40% de los jóvenes que se han, de las personas que se han insertado a través del programa Objetivo Empleo, que es un programa del Ministerio de Trabajo destinado a desocupados de larga duración, también son jóvenes, un 40% de ellos. Pero claramente esta respuesta no es suficiente. Y esta respuesta implica asociar fuertemente al sistema educativo, asociar fuertemente al empleo con el trabajo, al empleo con la educación, al trabajo con la educación. Esta me parece que es la gran apuesta a la cual el Presidente de la República le ha otorgado una prioridad absolutamente clara y contundente. Y esto me parece que es una fuerte señal. Nosotros hemos tratado, tomando esta señal, de, en el marco del Diálogo Nacional por el Empleo, que vamos a lanzar el próximo 5 de mayo, y que va a constar de un conjunto de módulos vinculados a las políticas de empleo, el primer módulo va a ser políticas de empleo y juventud. Porque nos parece que aquí está uno de los principales debes de la sociedad uruguaya y porque pretendemos también generar un debate en profundidad respecto a esta problemática que mencionábamos antes. Este me parece que es uno de los temas centrales que tiene la sociedad uruguaya por delante y creo que esta centralidad de este tema es, como muy bien decía Daniel, una respuesta a la otra visión, a la visión que estigmatiza y que pretende allanar con facilidad o explotar con facilidad un problema que es real en la sociedad uruguaya, pero que objetivamente tiene sus causas de fondo en lo que mencionábamos antes. Me parece que otra área en la que estamos intentando hacer, y quiero jerarquizar algunas cuestiones, es lo que todos denominamos trabajo decente. Y nosotros sabemos que en Uruguay, en algunas áreas específicas, estamos lejos de tener trabajo decentes para niños, niñas, y adolescentes y jóvenes. Y quiero referirme a un punto en particular que desde el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil venimos trabajando, que tiene que ver con la política dirigida a la formalización de aquellos que trabajan en la clasificación de residuos a nivel de todo el país, pero particularmente en Montevideo y su área metropolitana. Creo que para un gobierno de izquierda como es este, esta es una prioridad desde el punto de vista social en la que todos coincidimos y con la que hemos comenzado a trabajar en esa fuerte coordinación interinstitucional que el Gabinete Social permite, que creo que es uno de los saltos cualitativos más importantes que hemos logrado generar en este proceso que comenzó en el año 2005. En esta área, donde todos tenemos un debe o una tarea a realizar, creemos que tenemos que focalizar específicamente en todos aquellos jóvenes, niños, niñas y adolescentes que aún hoy, en este Uruguay que crece a tasas del 8,5%, todavía desarrollan tareas de estas características. Contra esto hemos acordado dar una batalla sin tregua, digamos, ¿no? Tendremos más o menos éxito, acertaremos más o menos en las políticas que instrumentemos, pero seguramente pondremos nuestro máximo compromiso allí. Queremos aprovechar, como decía antes, esta oportunidad para poner sobre la mesa esta convocatoria del 5 de mayo, que entendemos que es clave, que tiene que ver con la posibilidad de acordar un programa de trabajo decente entre empresarios, trabajadores y el gobierno, con una prioridad puesta en las políticas de empleo juvenil. Estas son nuestras principales prioridades. Creemos que en estas instancias uno tiene que hacer un esfuerzo por focalizar fuertemente, y estas dos áreas queríamos aprovechar esta oportunidad para ponerlas sobre la mesa y convocarlos a todos ustedes a trabajar junto con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para finalizar, invitamos al Ministro Interino de Desarrollo Social a cerrar esta jornada con su mensaje, ya que es la hora del segundo plato.
Bien.
¿Es la hora de qué?
Del segundo plato. Quiero plantearles realmente que hoy estoy un poco más feliz que ayer. ¿Por qué? Porque estas dos mesas que logramos constituir en el día de hoy dan cuenta de un proceso de lucha que para mí lleva 40 años. Poder ver
que estamos logrando ciertas cosas es vital para seguir. Yo decía hoy todos los derechos para todas las personas y estamos luchando desde el gobierno siendo oposición a la continuación de un sistema que segregó, de un sistema que penalizó a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes. No va más. Estamos comprometidos y acá las palabras de los ministros fueron importantísimos para consolidar esa visión de que el gobierno es uno solo y cada uno desde su especialidad va complementando esto que dimos en llamar Plan Nacional de Juventudes. Eso no es un tema menor. No es un tema menor que el presidente de la República apoye este Plan Nacional de Juventudes con su firma estampada en la publicación. No es menor que todos, y digo todos los ministerios, porque incluso los que no están acá, los que no forman parte del Gabinete Social, también tienen sus políticas específicas para juventud. Los jóvenes tienen valor. No solamente valor por su capacidad de enfrentar los problemas, sino valor como inversión para el futuro de este país. Porque las cosas se salvan invirtiendo. Invirtiendo dinero, invirtiendo tecnología, invirtiendo capacidad de pienso. Por eso yo quiero plantear algunas cosas que me escribió Matías, pobre Matías, porque yo por lo general no suelo guiarme mucho por lo que tengo escrito, pero igual es importante porque me marca alguna línea de pensamiento. Y en términos de pienso, Matías ponía que teníamos una Secretaría Técnica para temas juveniles, una unidad de análisis de estudio de juventud, y todo eso para conformar las mesas departamentales de juventud. No es un tema menor meterle pienso a las actividades, porque hay gente que se piensa que hacer es solamente tener la voluntad de hacer. Y esa voluntad hay que meterle carne, hay que meterle nervio, hay que llevarla adelante para poder ser eficaz y eficiente para los problemas que se presentan a la juventud. El INJU desarrolla una serie muy grande de actividades a las cuales quiero mencionar titularmente los Centros de Ciudadanía Juvenil, porque construir ciudadanía es un valor importante hoy para este Uruguay. Los programas Arrimate y Espacio Joven, los Encuentros de Arte y Juventud, los Agites, los Fondos de Iniciativas Juveniles, lo que es la Casa de la Juventud y los Centros de Información, van a ser los lugares más informales donde este Plan Nacional de Juventudes va a desarrollarse. Hoy acá falta muchos jóvenes. Falta, si bien tenemos un ambiente distendido, falta la alegría de la juventud, falta el agite, falta la música, falta todo ese tipo de cosas que durante el año y durante las actividades que se están desarrollando en todo el país y se van a seguir desarrollando, van a seguir estando relacionadas con el Plan Nacional de Juventudes. Por eso decía hoy, esto no es una cosa que queda en lo escrito, esto va a tener que ser vivo. Y esa vida la van a dar los jóvenes participando en los distintos lugares. Desde talleres artísticos culturales hasta el programa Amplifica tu Voz, ¿cuántas veces hablamos de ser portavoces de aquellos que no tenían voz? Bueno, eso forma parte de este proceso de lucha de estos 40 años. Para mí, hay otros que quizás tengan más tiempo luchando por estos temas. Es importante el tema de la orientación vocacional y un poco los programas de experiencia laboral. Yo no voy a repetir lo que los compañeros acaban de decir. Sí, poner de manifiesto la voluntad real y concreta que hay de que estas cosas se lleven adelante en el menor lapso de tiempo posible, pero con la seriedad necesaria que el tema permite o que el tema amerita. Yo soy una cosa para intentar cerrar y despedirnos, que es algo que me parece que nos debemos comprometer todos los que estamos acá y tratar de fomentar el compromiso de los que hoy no pudieron venir y que quiero que sea la tónica de los encuentros juveniles que se hagan en todo el país. Para cambiar realmente las cosas y tener una sociedad integrada, hay dos elementos que son imprescindibles y que tenemos que comprometernos. Tenemos que comprometernos a superar la soledad y a combatir la indiferencia. Son dos elementos nocivos para cualquier proyecto de futuro. Y hacer un acuerdo con los jóvenes para podernos juntarnos todos, con todos, para construir una patria mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lauro. Bueno, nos resta agradecer una vez más a todas y a todos por acompañarnos en este día tan especial. Quienes aún no tienen su ejemplar pueden solicitarlo al ingreso a la sala. Y bueno, las y los invitamos a acompañarnos en un pequeño brindis en la antesala.